El Evangelio según San Juan capítulo 19. El Evangelio según San Juan capítulo 19. Versículo 31 al 37. Vamos a leer. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Te damos muchísimas gracias a tu Padre por tu palabra leída. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice: si Cristo no hubiera muerto, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, en vano estaríamos aquí reunidos, Señor. El cual te alabamos, te bendecimos, porque un día de la condición en que estábamos, nos sacaste, nos rescataste, nos libraste, nos diste vida para que podamos glorificarte y servirte a ti, Señor, mientras estamos en este mundo. Gracias a nuestro Padre, gracias a nuestro Dios. Gracias por tu palabra, que nos exhorta, nos consuela, nos edifica cada día en nuestras vidas. Y queremos crecer cada día a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pero gracias por el poder que hay en ti, Señor. Así te alabamos, te bendecimos, nuestro Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Hace unas semanas recordamos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que se denomina la Semana Santa, ¿verdad? Tuvimos un culto a las 5 de la mañana, allí en la iglesia. Y decíamos, bueno, a las 5 de la mañana, ¿quién va a llegar? ¿No? Hermanos, un lleno total. Orando y alabando y glorificando el nombre del Señor, dando testimonio de lo que Dios ha hecho. Es hermoso realmente ver la disposición de los hermanos, ¿verdad? Cuando hay disposición, hermanos, se puede todo. ¿Amén? Es cierto. Pero hermanos, aquí, en el versículo 34, miren ustedes, lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió, ¿qué cosa? Sangre y agua. Yo quiero esta tarde hablar precisamente del poder de la sangre de Cristo Jesús. Del poder de la sangre de Cristo Jesús. El hombre conoce diferentes clases de poderes. El poder político, ¿verdad? El poder político. Ya saben y conocen cómo es esto. Se escucha, hermanos, y yo veo que muchos anhelan llegar, ¿no?, al parlamento, tener una voz. Y me da mucha pena cuando ministros, pastores, dejan el púlpito para ir al Congreso. En mi país, estoy diciendo en mi país, ¿verdad? Dejan el púlpito, se van allí al Congreso para abogar en favor del pueblo. Eso, hermanos, para mí no es correcto. Porque Dios nos ha dado un ministerio mucho más valioso y mucho más grande. No podemos hacer eso. ¿Qué pasó al profeta Isaías? Le pasó lo mismo. El profeta Isaías, hermanos, cuando Usías llegó al palacio como rey, Usías era primo hermano del profeta Isaías. ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente, que él dejó el templo y se fue al palacio. ¿Para qué se fue allá? Impactado por lo que su primo hermano estaba haciendo, el rey Usías estaba haciendo. Y resulta que allí él se contaminó. Usted va a leer Isaías capítulo 6, ¿verdad? Versículo 1, se contaminó. Y hermanos, y usted lee Crónicas y va a encontrar que Isaías se convirtió luego en un cronista, dejando el palacio o dejando el templo, dejando de profetizar. Pero cuando llega allí, al capítulo 6 de Isaías, usted va a ver cómo él realmente es tocado por Dios mismo, la presencia de Dios le impacta y él cambia otra vez, ¿no?, de rumbo y continúa su ministerio. Y él dice, ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. Hermanos míos, el poder político es uno de ellos, pero también es hay otro, el poder económico, ¿verdad? El poder económico. Las personas que tienen economía se creen muy poderosos, ¿verdad? Dicen y creen que pueden mandar a todo el mundo y gobernar, ¿verdad? Tienen dinero y todo ya, el poder económico. Todos quieren tener ese poder. Pero hay otro poder, hermanos, el poder militar, el poder bélico, ¿verdad? Yo soy más fuerte que tú porque tengo más armamentos que tú. Soy más poderoso que tú. El poder bélico, el poder militar. Otro de los poderes es el poder religioso. El poder religioso, hermanos. Usted va a ver, en mi país, hermanos, está el palacio y está la catedral. En todos los países que he visitado en Centroamérica, yo viví en Centroamérica por 4 años con toda mi familia. Conozco Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿no? Conozco Nicaragua, Costa Rica. Conozco esos lugares, Belice también, predicando la palabra del Señor. Y ahí está el palacio y ahí está la catedral católica. El poder religioso, la religión oficial. Hermanos, al hombre le gusta tener poder. Nadie va a decir que no. Le gusta tener poder, ¿verdad? Anhela ese poder. En este momento, hermanos, quisiera hablar de una clase de poder, que todo hombre necesita conocerla y necesita experimentarlo. Se trata del poder de la sangre de Cristo Jesús. Bien, mi primer punto de esta tarde es, la sangre de Cristo Jesús tiene poder para librarnos del juicio de Dios, del juicio venidero y del juicio de Dios. Un día Dios va a juzgar este mundo por causa de sus pecados, hermanos míos, por causa de su rebeldía, por causa de su orgullo, por causa de su vanidad, por causa de su idolatría. Mi país es un país idólatra. Hermanos, yo considero así, hermanos, el mes de octubre todo Lima se viste de morado. Porque ahí está el Señor de los milagros, dice ahí. Pero no conocen al verdadero Señor de los milagros. Hermanos míos, la idolatría, ¿verdad? Eso es verdad, hermano. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que en 2 de Pedro capítulo 4 vamos a leer. 2 de Pedro capítulo 4. Vamos a ver allí. No, 2 de Pedro capítulo 2, perdón. 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver allí, hermanos. Capítulo 2. El versículo 4. En 2 de Pedro nos va a hablar, hermanos amados, de tres juicios. De tres juicios históricos de Dios. El juicio de Dios. En primer lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 4 del capítulo 2 de Segunda de Pedro, porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hermanos, el juicio a los ángeles es una realidad. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra Dios. Y Dios un día va a condenar eternamente, ya ellos son condenados, pero un día Satanás y sus ángeles serán arrojados al infierno por toda la eternidad. El juicio de Dios es una realidad. Pero vamos a ver, hermanos, lo que dice en el versículo 5. El segundo juicio de Dios. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios juzgó a este mundo en los días de Noé. Dios juzgó, hermanos. Y lo va a hacer otra vez por el pecado, por la rebeldía del hombre, de la humanidad. El juicio de Dios es una realidad, hermanos míos. Pero veamos el versículo 6. Yo digo aquí hay tres juicios de Dios históricos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios va a juzgar este mundo, hermanos míos. Así como juzgó a los ángeles en los días de Noé. Así como juzgó a Sodoma y Gomorra. El juicio de Dios es una realidad, mis amados hermanos. No es cosa de que dice, bueno, no, Dios es, como dicen los llamados testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué va a juzgar? ¿Por qué va a condenar? ¿Por qué va a echar al infierno? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vengan a rendir sus vidas al Señor y vivan una vida de santidad. Dios juzgó a los ángeles que pecaron, Dios juzgó al mundo antiguo, Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, Dios va a juzgar a este mundo, hermanos míos. ¿Pero qué nos dice la palabra del Señor? La sangre de Cristo Jesús tiene poder para librarnos de la muerte y del juicio venidero. De la muerte eterna y del juicio venidero. Vamos a Éxodo capítulo 12, por favor. Vamos a Éxodo capítulo 12. Para ver un ejemplo allí, lo que sucedió, hermanos, en los días de Moisés. Éxodo capítulo 12, por favor. Éxodo capítulo 12. Veamos que dice allí la palabra del Señor. Versículo 3. 12:3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Más, dice la palabra del Señor, si la familia fuere tan pequeño o pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre, haré la cuenta sobre el cordero. Pero ¿qué dice? Sigue diciendo la palabra, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán, subraya eso, hermano, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. ¿La sangre de qué? Del cordero. La sangre inmolado del cordero. Y vamos al versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Es decir, cuando el juicio de Dios llega allí a Egipto, hermanos amados, dice la palabra del Señor que la sangre será puesta allí en el dintel de la casa, ¿verdad? En las casas donde vosotros estéis, y dice la palabra del Señor, veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera o castigue la tierra de Egipto. Hermanos amados, la sangre del cordero, esa sangre del cordero, hermanos, está simbolizando la sangre de Cristo Jesús. Porque Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre será vista, hermanos. Esa sangre será identificada, hermanos míos. Esa sangre será aplicada, hermanos míos. Y el juicio de Dios no llegará a ese hogar. Igual sucede, hermanos, cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Igual, hermanos, esa sangre tiene que ser aplicada, esa sangre tiene que ser vista, esa sangre tiene que ser, hermanos, allí reconocida. No es cualquier sangre, es la sangre de Jesús. Amén. Es la sangre de Jesús, quien murió en la cruz y derramó su preciosa sangre que nos libra del juicio de Dios. Solo la sangre de Cristo Jesús puede librarnos del juicio de Dios, hermanos. Porque esa sangre fue derramada allí en la cruz del Calvario. Y cada vez que partimos el pan y bebemos del vino, nuestras mentes se remontan hacia el Calvario. Y recordamos ese momento cuando nuestro Señor Jesús abrió sus brazos de amor diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Cuando esos brazos de amor allí abriéndose y sus palabras escuchamos hasta hoy, consumado es. Hermanos míos, no hay otra sangre que puede librarnos del juicio de Dios, del juicio venidero. Número dos, hermanos míos, la sangre de Cristo Jesús tiene poder para rescatarnos de las garras de Satanás el diablo. No solamente para librarnos del juicio venidero, del juicio de Dios, sino también para rescatarnos de las garras de Satanás el diablo. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Veamos lo que dice allí la palabra del Señor, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer lo que dice allí la palabra del Señor, versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Una vida sin propósito, una vida sin contenido, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No nos rescata, hermanos, el oro ni la plata. Pero miren lo que dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para rescatarnos de las garras de Satanás el diablo. Miles y miles de personas vienen siendo esclavizados por el pecado. Hermanos, me acuerdo cuando yo era director de la Escuela Bíblica Emaús. Tenía más de 2.500 alumnos a través de todo Perú, ¿verdad? Y tenía una pequeña oficina en el centro de Lima, allí en Lima, Perú, ¿no? Y un día yo voy a comprar pilas porque necesitaba para la linterna, y estoy allí comprando pilas. Yo veo que un joven me está mirando, ¿verdad? Me está mirando así. Yo sentía la mirada de este joven. Y cuando levanté mi mirada, ¿no?, cara a cara, y sabe que este joven me dice, ¿qué tiene usted?, me dijo. Yo le digo, ¿pero por qué? ¿Qué le hice a este joven? Usted tiene algo, me dice. Sí, le digo, yo tengo algo. Yo tengo a Cristo en mi vida. Y quiero que me conteste una pregunta, me dice. ¿Usted cree en la reencarnación? ¿Usted cree que cuando uno muere se reencarna en un animal, en algo? Yo le dije, yo no creo por lo que dicen los, yo creo lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Le dije que no. ¿Y por qué, amigo? La Biblia dice, en Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Yo salí de la tienda sin decirle más nada. El joven se quedó allí con las palabras. Hermano, este joven, japonés, 14 años metido en las ciencias ocultas, en las ciencias ocultas, y se fue a averiguar a su maestro. Explícame lo que dice este versículo. Su maestro no le explicó. No sé qué significa. Se fue, hermanos, por último, me buscó. Me buscó este joven. Y llegó hasta la oficina. Hermanos, este joven estaba temblando. Pero tenía unas miradas penetrantes. Y ese día él aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Mario Nashiro. Hoy es pastor. Predica la palabra de Dios. Un día estaba allí y estaba diciendo, ese pastor que está allí, él tiene la culpa para que yo esté aquí parado. Dios le sacó, hermanos, le sacó de las garras de Satanás el diablo. Pero no fue fácil, porque él había llevado ya a muchas personas a su creencia. Y me dijo, ahora, pastor, ¿qué hago? Tienes que predicar a esos jóvenes. Un joven Ricardo Landeo, médico, hermanos, metido también allí, también se convirtió a Cristo. Víctor García, otra persona, convirtiéndose a Cristo. Ahora él ganando a sus discípulos. Ganando para Cristo, hermanos. Y Dios hizo una obra maravillosa en él. Pero Satanás es muy vengativo. Hermanos, un día él se resbaló en su baño y se rompió la pierna. Ahora él no camina correcto, sino tiene dificultades para caminar. Y él era consciente de lo que estaba sucediendo. Yo puedo contarles, hermanos, muchas experiencias que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nos ha dado el Señor en cuanto a eso que Dios rescata. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para rescatar de las garras de Satanás el diablo. Jesús está rescatando a miles de personas, mis amados hermanos. ¿De dónde? De las drogas. De las drogas, hermanos míos. ¿Saben ustedes, hermanos, que muchas veces está cerca a nuestra casa las personas que están vendiendo droga? Y nuestros hijos están en la escuela y sus amigos les dicen, mira, no te va a hacer daño, pruébalo. Y hermanos jóvenes, niños de 12 años, están en las drogas. Madres de familia han venido a nosotros a decir, pastor, ¿qué hago? Mira, tengo problemas con mi hijo que está allí metido en la droga. Yo me acuerdo que estaba predicando la palabra del Señor, una oportunidad, hermanos míos, y predicaba con fuerza y con todo, con toda vehemencia. ¿Y sabe qué? Hago la invitación. Ni una persona acepta a Cristo. Y veo que desde la calle entra un joven, habiendo escuchado el mensaje de la palabra del Señor. Entra un joven y se postra delante, así, se postra allí, ¿verdad? Y le digo, joven, ¿quieres aceptar a Cristo? Sí, pastor, yo quiero aceptar al Señor. Hermanos, a este joven le habían botado de su casa porque ya era insoportable. Porque el drogadicto, hermano, es mentiroso, es ladrón y es manipulador. Nosotros hemos trabajado con grupos así, con mi esposa. Hemos ayudado a muchos jóvenes salir de estas garras de Satanás por el poder de Dios, hermanos. Hermano mío, este joven se convirtió a Cristo y no quería dejarme por donde iba. O venía a la casa a la 1, 2 de la mañana, se acercaba a la casa a tocar la puerta. Y habiendo ya aceptado a Cristo, y cuando le digo, ¿qué pasa, Roger? Ora por mí, pastor. Y estaba drogado otra vez. Estaba drogado. Y oré, ponía mi mano, yo estaba con sueño, pero ponía mi mano y decía, Señor, libra a este joven definitivamente. Y sabe que, hermanos, un día yo voy a predicar en un pueblo y le digo, Roger, sube al carro, vamos. No, tengo que hacer. No, vamos, vamos, Roger. Y Roger subió al carro, así como estaba. Llegamos allí y esa noche llovió, hermano, llovió. Llegamos al pueblo y entonces al tercer día de lo que estábamos allí en ese pueblo, comienza a gritar. Calambres en su estómago, su cabeza le dolía y me decía, pastor, voy a morir. Era las 3 de la mañana, estaba ahí gritando. Y yo, Roger, ¿qué pasa? Yo que estaba, su cuerpo pedía droga, droga, droga. Y había un bidón con agua, ahí agua de lluvia. A las 3 de la mañana, yo tomé un cubo, hermano, recogí el agua. Muy bien, vas a morir, muérate. ¡Pah! Lo bañé a las 3 de la mañana. Lo bañé, hermano, es esa hora, con esa agua fría. Y después cuando entró en sí, yo le dije, aquí hay un cuaderno, escriba todo lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que sientes. Hermanos, allí él comenzó a escribir, orando al Señor con él. Dios le libró definitivamente. Hoy en día él es un predicador, maestro de la palabra de Dios en Trujillo, al norte de Lima, Perú. Hermanos, Dios le libró. No solamente eso, yo he visto a otro joven. Yo puedo contarles muchas experiencias que el Señor nos ha dado. ¿Cómo Dios puede librar, hermanos? No solamente drogadictos. Hermanos míos, mira, muchos jóvenes, muchas personas están en las garras del alcoholismo. Del alcoholismo. Predicando allí, hermanos, yo soy pastor misionero. Difícil estoy mucho tiempo en la iglesia, ¿verdad? Siempre quiero salir a los pueblos y estar, pero tengo que estar ahí en la iglesia también. Un día estoy por las montañas ahí de Cajamarca, ustedes no conocen esos lugares preciosos, el Perú, ¿no? Preciosísimo el Perú, hermanos. Tiene costa, sierra y selva. La sierra, estoy allí predicando la palabra del Señor y hay un señor ahí, está arreglando zapatos. Su nombre es Segundo Chilón, ¿verdad? Y le predico la palabra del Señor y él se convierte a Cristo. Y cuando me doy cuenta que por tomar alcohol, hermano, por alcohólico, no tenía casa. Su casa era, y sus hijos sin zapatos, sin ropa, pero se convirtió a Cristo. Lo bautizamos, hermanos, allí. Y después de un año regreso otra vez al lugar. Y pregunto, Señor, ¿dónde está Segundo Chilón? ¡Ah, el predicador! Cuando me doy cuenta, su casita y sus hijos con zapato, sus hijos con vestidito, totalmente transformados. Dios les sacó de las garras del alcoholismo, hermanos. Tremendo bendiciones. Como digo, hermanos, yo podría contarles muchísimas, muchísimas experiencias. Aún con personas endemoniadas, hermanos. A veces los bautistas dicen, bueno, no, eso no existe, ¿no? Hermanos, nosotros hemos lidiado. Mire, hermanos, no solamente del alcoholismo, también del tabaco. Hay personas, hermanos, que no pueden dejar el cigarro. No teníamos una experiencia con mi esposa, una señora, ¿verdad? Entraba a la iglesia, antes de entrar apagaba su cigarrito y entraba a la iglesia. Salía de la iglesia, prendía su cigarrito. Ah, ya se ve. Otra vez, por 6 meses. Pero no, ella no sabía que nosotros, mi esposo y yo, estábamos orando, Señor, libra a esta señora, libra a esta señora, libra a esta señora, completamente. Un día, entró a su carrito, prendió su cigarro, le vino náuseas. ¿Qué pasa? Dijo, apagó su cigarro. Llegó a su casa otra vez náuseas. Hermanos míos, Dije, ella no pudo más, mandó fumigar su carro. Limpió todo y dejó el tabaco, dejó el cigarro y se bautizó, ¿verdad? Se bautizó para servir al Señor. Hermano, Dios puede hacer grandes cosas y hace grandes cosas, ¿amén? No solamente libra de este, del alcohol, de las drogas o del tabaco, pero también, hermanos, Dios puede librarnos y libra de los juegos de azares. ¿Ustedes saben, hermanos, que hay esos casinos? En mi país, hermanos, dice un letrero muy grande, traga moneda. Pero no se dan cuenta que no dice traga moneda, sino trago tu moneda. Hombres y mujeres metidos, hermanos, allí, hasta han perdido sus casas, sus propiedades, han perdido todo. Y es un vicio completamente, hermanos, que están metidos, están en las garras de Satanás el diablo. Pero la sangre de Cristo Jesús tiene poder para librar de todas esas cosas, ¿verdad? Los juegos de azar. Hermanos, también tiene poder la sangre de Jesús para librar del adulterio. Del adulterio, hermanos, de la fornicación. Otro de los problemas que estamos enfrentando en esos días es la pornografía, hermanos. Uno de la, un joven de dirigente de una de las iglesias allí viene y me dice, pastor, yo fui a predicar en esa iglesia y se acercó, me dice, ¿qué puedo hacer? Mi pastor no sabe, los diáconos no saben, pero estoy metido en la pornografía. No puedo librarme, pastor. Mi esposa no sabe y era casado. Entonces oramos al Señor, oramos a Dios pidiendo liberación y Dios le libró, hermanos. Y esa es una cosa, hermanos, que está, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hermanos. Mira, nuestros hijos nacen ahora con tablet. Desde el hospital regresan con tablet, ¿verdad? Mi nieto que tiene 5 años. Y mis nietos que vinieron de Estados Unidos a Perú, toditos, ¿no? Pero los de mi edad somos analfabetos en ese sentido. Hermanos, pero qué problema el Internet. Tiene su ventaja y su desventaja. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros nietos? ¿Qué están viendo? ¡Uy, hermanos! Satanás el diablo trabaja y trabaja. Hay inversiones de millones de dólares en este producto. Y están allí, hermanos, lanzando cada día, cada día, cada día. Y es un problema bien serio. Pero la sangre de Cristo Jesús tiene poder para librarnos, para librar de todo eso. No solo de la pornografía, sino también de la idolatría. De la idolatría. Conocimos con mi esposo una señora que se había convertido al Señor y dice, pastor, no sé qué hacer con mis santitos. Dicen santitos, ¿no? ¿Ah? En realidad no son santitos, son ídolos. Y le digo, yo sí sé cómo hacer, hermanita. Le digo, Dios quiere librarte. Ya, vamos a hacer una cosa. ¿Y qué, pastor? Vamos a tu casa. Vamos a ver tus santitos. Tenía en la ventana, tenía aquí, tenía allá, tenía en la cocina, toda su casa tenía de todo tamaño y de todo nombre. Y nosotros a la caja, poniendo a la caja, hermanos, 2 cajas llenas de santitos de ella. Y lo llevamos lejos para que ella no vea. Y lo quitamos todo. Ni siquiera, él dice, bueno, pastor, llévalo y lo regales a otro. No vamos a... Yo dije... No vamos a regalar. Yo sé lo que voy a hacer. Lo desmenuzamos todo. Nunca más esos santitos. Dios le libró, hermanos. Dios le libró. Y un médico se convirtió a Cristo. Su clínica Santa Rosa. Ustedes saben que en Perú es Santa Rosa de Lima, ¿no? Ahí se convirtió a Cristo. Su clínica, nombre Santa Rosa. Y al frente tenía una imagen muy grande. Cuando él se convirtió a Cristo con nosotros, gracias al Señor, pastor, ¿y ahora qué hago con esto? Mírame, vamos a ir a la medianoche, vamos a sacar esa Santa Rosita y le vamos a llevar, ¿no? Entonces, así hicimos, hermanos, así hicimos. Y en lugar de la Santa Rosita le puso un inmenso letrero, Jesús es el camino. Y la gente que venía a su clínica reclamaba, ¿dónde está? Porque ahí se iban a rezar para sus enfermos, ¿verdad? Santa Rosita, sana a mi mamá, sana a mi papá, a mi hijito. Ya no tenían dónde rezar. Así va a perder clientes. No, hermanos míos. Dios es fiel. La obediencia trae bendición. ¿Y sabe qué pasó, hermanos míos? Ahora ya no se llama Clínica Santa Rosa. Ahora se llama Clínica OREP. Cambió de razón social. Ya no está ahí la Santa Rosita. Y Dios sigue bendiciendo a este siervo de Dios. Lo bautizamos a este siervo del Señor. Así, hermanos, Dios libera de la idolatría. Dios libera de la envidia. La sangre de Cristo puede... usted está envidiando. Mira el carro que tiene ese hermano. Mira la casa que tiene ese hermano. Mira el vestido costoso que tiene. Yo no tengo vestido costoso. Yo nunca compro ropa. Me pongo lo que me regalan. ¡Ay, gloria a Dios! Muchos de ustedes no se han regalado aquí. Y vamos allá, compartimos con los demás. ¿No? Y Dios es fiel, hermanos míos. Pero la envidia. Yo no soy pastor, yo no soy envidioso. Oiga, el que se cree ser firme, mira que no caiga. Mira que no caiga, hermano. De la envidia. Hermanos, de la avaricia. Dios rescata de la avaricia. Dios rescata, hermano, de la hechicería. ¿Ustedes creen en la hechicería? Si usted no cree, es porque no ha leído la Biblia. La Biblia dice que ningún hechicero entrará en el reino de los cielos. Existe la hechicería, hermanos. Nosotros hemos palpado en carne propia, hermanos míos. Estamos ahí con mi esposa y viene una persona y dice, mira, ustedes son los nuevos pastores que llegaron, ¿verdad? Sí, señor, para servirle. Y me dijeron, cuida lo que usted come. ¡Wow! La brujería, hermanos amados. La hechicería, la brujería. En nuestros países latinos, hermanos, y aún aquí mismo. Hermanos, en países muy avanzados. Hermanos amados. Yo quisiera compartir con ustedes muchas de estas cosas. ¿Cómo hemos lidiado nosotros con mi esposa? Querían destruir nuestro ministerio, querían destruir nuestro hogar, querían destruir, hasta que una vez dijo una persona, yo no voy a alcanzar hasta verlos a ustedes comer de la basura. Hermanos míos, gracias y alabado sea el Señor, que nunca el Señor nos dejó sin nada. Desde que nos hemos convertido a Cristo, dice la palabra del Señor, el rey David dice, he sido joven y envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigar pan. Me acuerdo cuando joven estudiando ya la palabra del Señor, ¿no? Estoy allí por trabajar y estudiar, no tenía muchos recursos. Como hasta ahora, hermanos, vivimos por fe y el Señor siempre nos lleva adelante. Pero un día estoy, bueno, Señor, si permites, no almorzaré este día, voy a ayunar para tu gloria. Y estaba haciendo trabajos ahí en la casa y de pronto tocan la puerta y cuando abro hay un joven de 14 años con una, le dicen portavianda, ¿no? Ahí trae la sopita, el segundo y la ensaladita. Dice, pastor, mi mamá le está enviando esto. Almuerzo. Almuerzo. ¿Y quién era su mamá? Una testigo de Jehová. Que nunca me había conocido. Yo dije, Señor, gracias porque usas a personas que uno ni cree, hermanos. Ni cree. Pero en este mundo materialista, ¿quién quiere vivir por fe? Hermanos. Cada vez más estamos inmiscuidos en el asunto de la materia, ¿verdad? Muy materialista nos hemos convertido. Ya no dependemos del Señor. Pero mire usted a estos hombres de Dios, hermanos. No confiaban en sus bienes materiales, sino confiaban en el Dios dueño de las cosas materiales. Y eso es bueno, hermanos míos. Cuando hablé de esto, ya están calladitos ustedes, ¿no? La brujería, la hechicería, hermanos, existe. Y Dios ha sanado, ha salvado, hermano, de todo esto, a hombres que nosotros hemos visto. Este joven japonés era un brujo. Era un brujo, hermanos. Y Dios le sanó, le sacó de allí. Pero no solamente de eso, hermanos, sino también de las doctrinas falsas. De las doctrinas falsas. Muchas personas están metidas ahí en doctrinas falsas, hermanos. Y Dios ha rescatado a hombres y a mujeres de estas doctrinas falsas. ¿Verdad? Del mormonismo, de esto, y una serie de cosas. ¿Ustedes han escuchado de la ciencia cristiana? ¿Ustedes han escuchado de la nueva era? ¿Han escuchado de la alfa y omega? ¿Han escuchado ustedes esta doctrina que está plagándose el mundo, que Dios es mujer? ¿La madre de Dios? ¡Ay, hermanos! No se imaginen ustedes, seguidores. Y cuando les hablamos de Cristo, y vienen con esta, y se los presenta la palabra del Señor, y muchos de ellos han aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para librarnos de todas estas cosas. Amén. Y voy terminando el tercer punto, hermanos. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiarnos de toda maldad. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. La Biblia dice que el pecado es una mancha en el corazón de todo hombre, que no se puede quitar ni con el mejor detergente de la tierra. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 2, por favor. Mira lo que dice allí la palabra del Señor. No sé qué detergente usa usted, ¿no? Hay un tipo que es cloro para emblanquecer, ¿no? Sacar, quitar toda mancha de la ropa, los cloros. Usted no va a tomar ese cloro para limpiar su corazón. Usted va a morir. Pero mire lo que dice el versículo 22. Capítulo 2 de Jeremías. Versículo 22 dice, aunque te laves con lejía. Ahí está lejía, es el cloro. ¿Verdad? Y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Dijo Jehová el Señor. No hay detergente sobre la tierra que puede limpiar nuestro corazón. No hay detergente, hermanos míos. No hay detergente. El pecado es una mancha. Ahí está, en el corazón del hombre. Pero bendito sea Dios, hay esperanza. Hay esperanza, hermanos míos. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Primera de Juan capítulo 1. Usted ya sabe ese versículo, ¿verdad? Hay que aplicar esos versículos a nuestra vida diaria, hermanos míos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice la palabra del Señor. No estoy inventando, sino estoy diciendo lo que la palabra del Señor nos dice, hermanos míos. Primera de Juan, 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, ¿y qué dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús. Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice la palabra del Señor, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, con su sangre. La sangre de Cristo Jesús tiene poder, hermanos míos, para limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a lo que dice allí la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 6. Leamos lo que dice el versículo 9. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, Mas ya habéis sido lavados. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo Jesús. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Así es, hermanos, la sangre de Cristo Jesús tiene poder. Isaías 1. Vamos a Isaías, hermanos míos. Isaías capítulo 1. El libro de Isaías. Vamos a leer el versículo 16. Dice la palabra del Señor: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio y restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hermanos amados, bien dice, lavaos y limpiaos. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para rescatarnos, hermanos, o para librarnos del juicio venidero. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para rescatarnos de las garras de Satanás el diablo. La sangre de Cristo Jesús tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo, hermanos míos. Amigos, no sé, yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes. No sé, hermanos, yo no soy Dios, solamente Dios puede hacer una obra maravillosa. Pero una pregunta que quiero hacerle esta noche, ¿quisiera usted conocer y experimentar la sangre poderosa del Cordero de Dios que quita todas estas cosas que acabamos de mencionar? ¿Qué esperas para correr a la cruz de Cristo? ¿Qué esperas para venir y decirle, Señor, mira, yo he pecado? Ah, yo no soy pecador. Quiero decir, hermanos, todos hemos pecado. La Biblia dice, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, ya hemos cometido pecado. Bueno es orar, ¿y por qué no oras? Bueno es asistir a la iglesia fielmente, ¿por qué no lo haces? Bueno es testificar, ¿por qué no lo hace? Ya cometemos pecado. Necesitamos venir a la cruz de Cristo y decirle, Señor, aquí estoy. Límpiame con tu sangre preciosa y haz de mí un instrumento para tu gloria, para tu honra. La obediencia trae bendición, hermanos míos. No hay como obedecer al Señor. No hay como venir al Señor. ¿Quiere usted hacer eso esta tarde o esta noche? ¿Por qué no vienes al Señor y le dices, Señor, aquí está mi vida? Quiero reconciliarme, quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Vamos a orar, hermanos. Incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor. Esa tarde vamos a clamar al Señor. Vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida. Yo no sé de dónde el Señor le sacó. Yo no sé de dónde. Y tal vez usted está lidiando, está luchando con algo que usted no puede dominar. Malos pensamientos, malas ideas, envidias y cualquier otra cosa, pero el Señor nos puede librar. Padre, gracias. La gloria sea tu nombre, Señor. Porque la obra es tuya, Padre. Bendito seas, oh Dios de los cielos. Enviaste a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario y darnos la vida eterna. Me has librado de la incredulidad, Señor, por mucho tiempo negándote, pero un día me alcanzaste, un día me salvaste, un día, Señor, limpiaste mi corazón. Señor, cada día quiero servirte mejor, quiero rendir mi vida a ti, Señor mi Dios. Conoces la necesidad de cada una de las personas aquí presentes. Yo no puedo hacer nada, Señor, más que predicar tu palabra, hacer la invitación. Solo usted puede hacer una obra y lo hace perfecta, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos.